Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues nuestros apuntes jurídicos no descansan ni en Semana Santa. Hoy contamos con una nueva edición, como siempre, de la mano de RASL Abogados. Y hoy vamos a saludar esta mañana a Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas.
No te has ido de vacaciones de momento.
De momento. Pero bueno, sé que mucha gente nos está escuchando de vacaciones, porque lo cierto es que no dejo de hablar con gente estos días, que se coge una semana, dos semanas. Lo cierto es que nuestros oyentes viven muy bien y yo que me alegro.
Sí. Bueno, yo tengo que decir que también me voy de vacaciones. Lo haré la semana que viene. Esta semana está Beñat fuera, hoy no está, pero yo también tengo mis días de descanso.
Pues nada, yo voy a estar aquí con todos llorando en silencio.
Bueno, pues vamos a intentar dar respuesta a esas consultas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. La primera dice lo siguiente. Habla sobre la curatela y dice, ¿una curatela tiene toda capacidad representativa ante su benefactor o se estipulan ámbitos concretos como patrimonial, sanitario, económico? Es una pregunta.
Mira, pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque eso quiere decir que las últimas consultas que nos han ido llegando sobre medidas de apoyo, ¿no? Pues están haciendo que se conozca más esta nueva fórmula. Antiguamente, es que esta pregunta viene un poco a cómo era la legislación antiguamente. Hace unos años existía el concepto de incapacidad civil. Cuando alguien tenía un problema, pues por ejemplo un Alzheimer, ¿no? Eso es un clásico, aunque también pueden ser otro tipo de patologías, un familiar, un cónyuge o una persona cercana podía postularse, ¿no?, para ser el tutor o la tutora de esa persona. Ahora eso ha cambiado, ahora la nueva ley ya no nos habla de absolutos, ahora nos habla precisamente de dónde va orientada esta pregunta, de particularizar las necesidades de la persona con discapacidad por áreas. Ahora la curatela es, digamos, la figura estrella que sustituye a la tutoría, pero no la sustituye, no es solo un cambio de nombre. La curatela, para empezar, hay dos tipos. Puede ser meramente asistencial, es decir, una curatela en la que una persona apoya a otra que no pierde su capacidad en ningún aspecto, es decir, no le representa para nada, pero le asiste, por ejemplo, en cuestiones patrimoniales. Pues, por ejemplo, administrando sus bienes y dándole una asignación económica X al mes. O una curatela asistencial únicamente para cuestiones de tratamiento médico, vigilar que se tome el tratamiento, etcétera. O ya podemos ir a una curatela representativa que también va por áreas. Esa curatela representativa sí que sería una especie de sustitución de la capacidad de la persona, pero no total, como nos pregunta el oyente, sino, por ejemplo, puede ser una curatela representativa únicamente a efectos patrimoniales, por ejemplo, únicamente a efectos económicos. O, por ejemplo, ahora se están estilando mucho al final vivimos más, ¿no? Cada día se vive más y quizás llegas a la última etapa de tu vida con alguna condición mermada, lo que no implica que no tengas que ser, por ejemplo, ser sujeto de procedimientos judiciales. Es muy habitual, por ejemplo, pues un señor o una señora, ¿no?, que tienen algún tipo de demencia no muy avanzada, pero sí existente, y les demandan por una cuestión de una humedad o por una cuestión incluso, o que tienen que demandar ellos, ¿no?, pues para pedir una incapacidad o para pedir una discapacidad. O, claro, una curatela representativa con facultades para representar a esa persona en los juzgados, por ejemplo, es una cosa que se puede hacer solo para eso. Con lo que ahora lo que hay que hacer muy bien es en estos procedimientos de medidas de apoyo que se regulan por la ley de jurisdicción voluntaria, que es muy ágil además, hay que especificar muy bien para qué áreas concretas pides esa curatela, bien asistencial o bien representativa o bien las dos, para que, bueno, el tribunal pueda evaluar muy bien las necesidades del discapaz y otorgar esa curatela asistencial o representativa, pero por áreas. También, evidentemente, se puede solicitar, ¿no?, una muy amplia cubriendo muchas áreas, pero hay que especificar las áreas concretas, con lo que yo creo que es una medida que es un cambio legislativo, mejor dicho, que funciona, porque realmente una persona por estar enferma no tiene por qué estar incapacitada para todas las cuestiones de su vida, igual para unas sí y para otras no, con lo que gracias a esta nueva ley no solo estamos ya en sintonía, digamos, con el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad a nivel europeo, sino que es que también a nivel particular funciona mucho mejor porque les permiten mantener cierta autonomía que hay veces, cuando tienes una patología que te genera pues problemas cognitivos o volitivos, mantener cierta autonomía en ciertas áreas o ciertos aspectos es positivo ya no solo para la enfermedad, sino también muchas veces a nivel psicológico, ¿no? Para esas personas y a nivel, yo creo que cívico, con lo que va por áreas y hay que estudiar muy bien cada caso para poder pedir muy bien en qué áreas queremos esa curatela.
Correcto, y como dices, es un procedimiento que suele tramitarse de forma bastante ágil y además con bastante cariño, ¿no?, y cuidado por parte de los juzgados.
Mira, esto quiere decir que que has estado muy atenta a las consultas que
nos
han
hecho. Yo creo que podría
estar
una hora ahí hablando, por ejemplo, del pacto sucesorio, ¿eh?
Bueno, pues entonces de pacto igual hasta sabes más que yo ya. No, pero eso es cierto y me alegra mucho que lo digas, porque la ciudadanía hay veces que se enfrenta a los procedimientos judiciales o al juzgado con cierto recelo, ¿no? Pues por los formalismos, por la dureza en general del mundo judicial. Y sí que es cierto que por lo menos aquí en el País Vasco, y concretamente los juzgados de familia de Bilbao, tratan estos temas de medidas de apoyo de mayores con muchísimo, muchísimo cariño. Son comparecencias judiciales, es decir, son actos formales, pero al final, siempre respetando evidentemente pues los procesos, ¿no? que marca la ley y los tiempos, se realizan de una forma muy, muy llevadera. Es decir, el formalismo, digamos, se queda en la estructura, pero tanto los fiscales como las juezas, como los intervinientes normalmente lo hacen todo con mucho cariño, porque claro, ten en cuenta también que se ha de producir una entrevista, ¿no? entre el magistrado y la persona discapaz, y la verdad que me consta que eso se hace con un tacto, un cariño, y sobre todo lo que tú dices también, con velocidad. Estos son procedimientos, yo los últimos que he hecho, por ejemplo, en Durango, me han tardado 3 meses, en Bilbao, alguno me ha tardado hasta 2 meses. Mm-hmm. Es decir, son cosas rápidas, inusualmente rápidas, mm-hmm. para cómo funciona la justicia en este país, sí. que yo siempre digo lo mismo, casi siempre funciona, pero a su ritmo. Mm-hmm. Pues en estas cosas funciona en casi la totalidad de los casos, y además rápido y cómodo.
Pues sí, una alegría. Bueno, vamos con otro tema, un tema también recurrente, que tiene que ver con los alquileres. Mm. Se pregunta un oyente cómo va a afectar a los alquileres el nuevo Real Decreto de Sumar. Ese Real Decreto, Ley 8/2026, que efectivamente espera su convalidación en el Congreso, porque se iba a debatir la semana pasada, pero se ha retrasado, ¿no? Pero dicen que, claro, el oyente dice ya está publicado.
Sí, no, y de hecho, mira, es una pregunta estupenda, porque yo creo que estamos todos los profesionales del derecho que nos dedicamos sobre todo a arrendamientos con el mismo debate. Para centrar un poco la cuestión, bueno, pues se ha publicado el pasado 22 de marzo en el BOE, y claro, al publicarse en el BOE, pese a que no esté convalidado, ya despliega efectos. Habla de dos cosas fundamentales. Una, la limitación de la subida del alquiler al 2%, ¿no? Salvo acuerdo diferente entre los de las partes. Pero sobre todo, la que va a traer cola, habla de una prórroga extraordinaria para los contratos que acaben antes del 31 de diciembre de 2027. Uh-huh. Es decir, si tu contrato de alquiler finaliza entre la publicación del BOE de esta normativa el 22 de marzo pasado y el 31 de diciembre del año que viene, tú tienes derecho a pedirle a tu casero que te prorrogue 2 años más el alquiler. Claro, la duda es si eso decae, es decir,
claro,
si
que tiene toda la pinta.
Que tiene toda la pinta, eso es. De ahí viene uh-huh. la pregunta, claro, de no convalidarse en el Congreso, ¿qué sucede, no? Pues hay dos teorías. La primera es que surtirá efectos para todos aquellos que lo hayan pedido entre el 22 de marzo que se publicó y la fecha en la que decaiga, que presumiblemente será finales de abril. Uh-huh. Y si la gente que en ese mes lo haya solicitado, ¿surtirá efectos o no? Esa es la única duda, y eso va a depender de la autoridad judicial, va a depender de los juicios que se celebren dentro de un año, año y medio, sobre las prórrogas de ahora, si un juez les va a dar validez o no. Es así de claro. Yo, claro, aquí ya solo puedo entrar en el terreno del derecho ficción, en dar mi opinión, y entiendo que si tú pides una prórroga estando vigente una ley, ha de cumplirse. Uh-huh. Por eso yo animo a toda la gente que no quiera irse de su casa de alquiler por lo menos durante 2 años, si les vence el contrato en diciembre del 27 o antes, que se la soliciten al casero y ya veremos la evolución.
¿Y esto de qué forma se hace? ¿Porque basta con un simple mensaje de WhatsApp? ¿Hay que enviar un burofax al propietario?
A ver, el mero mensaje de WhatsApp teóricamente sirve. ¿Qué pasa? Que luego, si se cuestiona ese WhatsApp en un procedimiento judicial, entra la cuestión de prueba. Pues igual, si se impugna ese mensaje de WhatsApp, pues habrá que hacer una pericial o un cotejo de móviles o una exhibición del terminal al magistrado con, digamos, una solicitud a las compañías telefónicas para que nos confirmen que ese teléfono es de esa persona. Es decir, el WhatsApp funciona, pero si alguien lo cuestiona el día de mañana, da quebraderos de cabeza para demostrar. Un burofax ha funcionado y seguirá funcionando toda la vida. ¿Tiene un coste? Sí, pues dependiendo del servicio puede ir de los 5 euros a los 40 euros, ¿no? Acuse de recibo, certificación de contenido, etcétera. Nosotros aconsejamos hacerlo por burofax porque es la forma en la que tienes de quedarte tranquilo. Otra cosa es que ese burofax no se recoja, pues entonces ahí quizás sí que se pueda utilizar un WhatsApp, ¿no? O incluso un correo electrónico certificado. Nosotros por eso siempre aconsejamos que en los contratos de alquiler hay una cláusula en la que se exprese el método de comunicación obligatorio entre las las partes. Es una cláusula que tú puedes poner en tu contrato de alquiler y que te quita muchos quebraderos de cabeza. Lo ideal es poner ahí una dirección de email. Eso es lo ideal. Porque al final un WhatsApp, un teléfono, pues se puede cambiar por circunstancias de la vida y luego te has olvidado de que lo habías puesto en el contrato, ¿no? El email es más complicado. Yo aconsejo poner en los contratos de alquiler una cláusula en la que las partes referencien cada uno un email para comunicarse este tipo de cuestiones y que si ese email van a cambiarlo o van a desatenderlo, que se obliguen mediante esa cláusula a informar a la otra parte del nuevo correo electrónico. ¿Para qué? Para que si eso sucede y no se da ese aviso, surta plenos efectos. Yo creo que lo ideal es un burofax, aunque ponga aunque tengamos un email, pero si ya encima hacemos un contrato nuevo con esa cláusula, pues nos quitamos de problemas. Y en efecto, va a dar quebraderos de cabeza, sobre todo cuando no se convalide esta normativa, pero van a ser quebraderos de cabeza que sobre los que tendrán que decidir los jueces dentro de un año, año y medio, 2 años. Yo, a día de hoy, con la ley publicada, sí que aconsejo mandar tú como inquilino directamente la comunicación. Ojo, no tiene efecto, por ejemplo, en Bilbao. En zonas en las que hay ya declaración de zona tensionada, como es Bilbao, esta prórroga no surte efecto. ¿Por qué? Porque la propia declaración de zona tensionada ya te permite, como inquilino, solicitar la prórroga durante 3 años, año a año, durante 3 años. Con lo que, fíjate, si tú tienes una casa alquilada en una zona tensionada, como puede ser Galdácao, Baracaldo o Bilbao, este Real Decreto ni siquiera te afecta, porque tú ya tienes aprobada 3 prórrogas adicionales de 3 años individuales, por año. Tienes que solicitarla año a año. Con lo que, bueno, mucha gente quizás esto no lo sabía, y lo que sí que está sirviendo este debate, ¿no?, sobre esta norma que se ha aprobado, que no se va a convalidar, que sí, las tiranteces políticas habituales, lo que está sirviendo es para dar a conocer esta característica de las zonas tensionadas. Si tú vives en Bilbao, en una zona tensionada, esto te da igual, porque ya puedes solicitar esa prórroga 3 veces durante 3 años.
De acuerdo. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Pablo, pero te voy a despedir hasta mañana, porque pues mañana volvemos a contar con una nueva sección de apuntes jurídicos, teniendo en cuenta, ¿no?, que el jueves es festivo, así que es que ricasco, Pablo, y hasta mañana.
Suri, mañana te doy el café, agur.
Ale, agur.